Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000, 407-720-6000.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero aquí en Noticias Generación News. Y hoy es martes 16 de febrero de 2021. Apenas son las 8:02, hora del este de los Estados Unidos. Estamos en la mañana, así que muy buenos días a todos. Yo espero que ustedes se hayan levantado hoy, mirado por la ventana, asómense. Yo sé que en muchos sitios hay unas temperaturas bajísimas y hace mucho frío, pero oye, no abra la ventana, pero asómese para que usted vea todas las maravillas que hay allá afuera. Oye, y demos gracias a Dios porque estamos vivos. Claro que sí, tenemos que dar gracias a Dios por eso, porque estamos aquí en este nuevo día, comenzando la semana, ya el segundo día de esta semana, después post San Valentín, como decimos, ¿verdad que sí? Bueno, yo no puedo seguir aquí, como ustedes saben, sin mi compañero, sin mi colega, sin mi amigo Mascaracachimba, el Matatán, el súper e inigualable Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos. Estás en mute, Carlos. Carlos siempre empieza en mute.
Un saludo, Cristina. Un gran abrazo para ti y para todos nuestros internautas que se están sumando a esta hora para conocer las últimas informaciones de estas 24 horas pasadas en un gran resumen que hacemos siempre cada mañana para que usted esté atento a lo que ha pasado y pasará en las próximas horas aquí en los Estados Unidos. Y, por supuesto, extendemos este saludo también a quienes nos siguen a través de las redes digitales de Generación News, nuestros aliados en radio y en streaming. Y bueno, hoy, como se dice popularmente, con las pilas puestas, porque este mundo continúa, seguimos para adelante con optimismo y esperanza.
Oye, Carlos, ¿cómo están las temperaturas ahora mismo allí en el sur de la Florida?
Déjame chequeo, Cristina.
No hace fresquito, no ha salido.
No, está haciendo fresquito, por supuesto, pero estamos viviendo un clima húmedo. Como usted sabe, el clima aquí es húmedo con el calor, por supuesto, pero está el clima, un clima agradable, no como lo que están viviendo muchas partes en los Estados Unidos.
Definitivamente, ¿no? Fíjate, te tengo que decir que aquí en Florida Central, ahora mismo estamos en 63 grados, y pues con una precipitación del 7% y la humedad del 89% para el día de hoy. Así es que bueno, Carlos, la realidad es que sí, vamos a hablar un poquito durante el noticiero, vamos a hablar un poquito de todo esto de la temperatura en otros estados del país. Sabemos que lo están sufriendo y vamos a hablarlo. Pero oye, Carlos, antes de continuar, quiero un saludito especial aquí a nuestro amigo Manuel Plaut, que nos saluda desde Green Acres, y como él dice, Tierra Santa. Imagínate tú en el área de Palm Beach, uh-huh. Dice él que eso es Tierra Santa. Y también a Samuel Cam, saludos, él está en el sur de Carolina, Carolina del Sur, debo decir, se encuentra allí. Espero que las temperaturas no estén tan frías allí, que puedan sobrellevarlo. También tenemos aquí a Ana Nieves, que dice de New York City. Saludos, Ana, qué linda que estás aquí. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Edwin Poon, desde New Jersey. Bueno.
No, y mira lo que te manda Edwin, o sea, te dice Trump.
Edwin, supéralo, Edwin, supéralo.
Uy, no le digas así, Carlos, ¿qué es eso? Mira que te está mandando así de la fuerza.
Eso, no, Edwin, un saludo para Edwin, nuestro gran amigo.
Claro que sí, no, es importante siempre saludar en las mañanas porque, oye, uno se levanta, uno viene aquí con el cafecito. Para los que toman café, porque yo no sé si lo he mencionado aquí en el noticiero, pero, claro, yo no tomo café, porque no me gusta, no sí. me gusta ni tan siquiera el olor, pero un cafecito de esos, la colada cubana, Ave María, eso sí que me gusta. Eso sí bueno. que me gusta. Te tengo que decir que el domingo me dieron, porque cuando yo estaba en Miami, en cualquier sitio uno conseguía una buena coladita. Pero aquí en Florida Central no es tan fácil conseguirlo. Y el domingo, cuando estábamos haciendo el Gallinero del Amor, allí había los muchachos de los Aceres. ¡Qué boda! Ellos nos dieron, claro. Nos dieron una coladita y qué rico estaba. Te tengo que decir que me di 3 vasitos. O sea, que esos son como unos vasitos así chiquititos. Me di 3 vasitos llenos de eso. Después estaba, imagínate, como Speedy por ahí. Así.
Sí, es importante que apenas hemos recibido, la gente está recibiendo la notificación de Facebook del noticiero Generación News. Apenas están entrando, por supuesto. Ha entrado una colega desde España. Saludos desde Granada, España. Ivonne, un abrazo muy especial, Ivonne. Para ti, una gran poeta, una gran escritora, vive en esta hermosa ciudad de Granada, España. Para ella, nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Ya tendremos oportunidad de hablar con ella. Olga Machín Cruz también está con nosotros. Está también Lizeth Ramos, ¿no?
Sí, Lizeth desde Puerto Rico nos dice buenos días, Cristina y Carlos. Buenos días, Lizeth. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, te contesto Ivonne, que muchísimas gracias. Te dice gracias.
Bueno, Ivonne, un saludo para ella, y ya lo decíamos. Rosa Cruzeta, que se encuentra también desde Cape Coral, Florida, también conectada con nosotros. Entró un poco tarde hoy la conexión con la red de Facebook. No entiendo por qué, Cristina, habíamos empezado y las notificaciones llegaron tarde. Puede haber una congestión ahí.
No pasa
ahí,
nada, pero ustedes bueno, saben que aquí, vamos, miren, aquí estamos en vivo y aquí lo seguimos por ahí.
Estamos entonces.
Tenemos
ya,
aquí a Dora de West Palm Beach, que también nos está saludando y nos pregunta qué pasó con el chequecito. Ay, Dora.
Bueno, el chequecito todavía no va el chequecito todavía. Vamos a ver qué define el Congreso de los Estados Unidos.
Hay que esperar a ver qué va a pasar por ahí.
Bueno, ¿desde dónde nos están escribiendo ahora?
Maite nos saluda desde Nashville, en Tennessee.
Nashville, en Tennessee, correcto. Un saludo para ella. Bueno, ya nuestra gente de Miami empieza a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Sandra Neu, para ella. Gina Guevara también, que se encuentra en conexión con nosotros. Seguimos entonces con Guadalupe Luque.
Lugo, desde California. Oye, Guadalupe, vi esta mañana que ya las escuelas de LA entiendo que pueden ya abrir, estaban comentando. Hay que seguir el desarrollo, estaban en esa transición. Vamos a ver, mira, Maite nos dice aquí, dice puro hielo, Maite, ay Maite, ella está en Nashville y dice que hay puro hielo, así es que Maite, con mucho cuidado, por favor, miren que ese hielo, eso es peligrosísimo. Así es que con mucho cuidado. Jacqueline Bergoglio nos dice, hermoso día para ustedes. Gracias, Jacqueline, para ti también. Muchos saludos y muchas bendiciones en este hermoso día. Y para Solange, que nos dice, está desde Doral, mira, sabes, allí en el sur de la Florida, en el área de Miami.
Sí. Saludos, Solange. Hay que decir que estamos realmente afortunados con el clima de lo que está pasando en el resto de los Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida y en Central Florida. También en esta zona de la Florida estamos viviendo realmente un clima agradable, un clima fresco. No estamos en bajas temperaturas como en otras ciudades.
Eso es así. Pero Carlos, ¿qué te parece si ya pasamos a nuestros titulares para el día de hoy, martes 16 de febrero?
Muy bien, Cristina, adelante con los titulares de
hoy. Bueno, amigos, pues no se vayan, que vamos ahora con los titulares.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, continúa la nieve y las temperaturas extremas en el país. Activada la Guardia Nacional en Oklahoma y Arkansas. Reportes indican temperaturas por debajo de 20 grados. Tormenta invernal en Texas deja 3 muertos al momento. Cohete impacta contra el complejo militar de Estados Unidos en el norte de Irak. Semana clave para la reforma migratoria de Biden. Muere uno de los grandes de la salsa, Johnny Pacheco. La ex canciller y la ex ministra del Perú se aprovecharon para vacunarse en un tráfico de influencias que adelanta la Fiscalía peruana. y boicot a China pide la junta editorial del Washington Post para los próximos Juegos de Invierno que se llevarán a cabo en China en el 2022 por graves violaciones de los derechos humanos. Con esto y más, venimos ahora en breve. No se retire.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, una masa de aire ártico está empujando hacia el sur de Estados Unidos a una tormenta invernal que ya ha sepultado de nieve a varios estados del centro del país y ahora está amenazando a zonas no acostumbradas a fríos intensos como partes de Texas, Oklahoma, Missouri y el Golfo de México. Carlos Alberto Vélez nos tiene este reportaje.
Cristina, pues esta tormenta de nieve está cada vez más fuerte. Hay una intensa ola de frío, como ustedes pueden ver ahora en las imágenes. Al menos 3 personas han fallecido, según el reporte de esta madrugada, que ha tornado precisamente y ha golpeado a algunas regiones de los Estados Unidos. 3 personas, como les digo, murieron después de que un tornado atravesara una localidad costera en Carolina del Norte, mientras millones de personas en Texas seguían a oscuras desde el día de hoy, en la madrugada, por la mañana, en medio de estas tormentas, de estas temperaturas a casi 20 grados bajo cero. El tornado, que según autoridades dejó al menos 10 heridos, se produjo el martes. Estamos revisando aquí la información de lo último que ha salido a través de prensa asociada. Y están ustedes conociendo los detalles de lo que ha pasado con esta tremenda tormenta de nieve que ha afectado las localidades, como usted lo mencionaba al comienzo, Cristina. Es algo que no habíamos visto nunca, mucha destrucción. Va a ser un largo proceso de recuperación, ha dicho precisamente el jefe de la policía de Brunswick, John Ingram, en una conferencia de prensa en la madrugada de hoy. Había gente atrapada en viviendas, indicó la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Brunswick. Dijo que se estaba también buscando a personas desaparecidas y que la operación podría estar en un tiempo adicional operando todos los organismos de rescate. Entre tanto, frente a esta ola de frío que vive precisamente los Estados Unidos, casi 4 millones de viviendas y negocios seguían sin electricidad. Por la mañana, en las madrugadas de hoy en Texas, donde las temperaturas bajaron desde los 12 grados Celsius, es decir, 10 grados Fahrenheit, más de 250 mil personas se quedaron sin luz en zonas de los Apalaches, y otro 4 millones de personas se han quedado sin electricidad tras una tormenta de hielo en todo lo que corresponde al noreste de Oregon. En Houston murió una mujer y una niña en una casa que se había quedado sin electricidad por una supuesta intoxicación con monóxido de carbono procedente de un auto encendido en un garaje que se encontraba cerrado, ha indicado precisamente la policía. Estos han sido los últimos reportes de la madrugada de hoy y la noche anterior en lo que ha sido precisamente esta ola de frío severa, fuerte, consistente. Todavía se está viviendo en determinadas zonas del país, y por supuesto las autoridades ya han establecido ya mecanismos de control y de prevención para que las personas sean auxiliadas alrededor de estas bajas temperaturas que están ocasionando, por supuesto, como decíamos al comienzo, personas ya fallecidas e heridas. Las imágenes eran, vimos las imágenes, ¿no?
No estamos viendo las imágenes.
Oh my God, espera un momentico porque las imágenes son realmente...
Ahí están ahora en pantalla.
Están en pantalla. Estas son imágenes que están mostrando todo lo que ha sido la zona afectada de Texas. Las personas, por supuesto, protegiéndose, pero esta gran tormenta ha generado una pérdida de fluido eléctrico y, como decíamos al comienzo, son miles de familias, son millones de personas que han estado padeciendo la circunstancia de pérdida de electricidad. Casi 4 millones de viviendas y negocios seguían sin electricidad. Ahora, en la madrugada, cuando en este momento estamos en el sur de la Florida, siendo las 8:20 de la mañana, por supuesto tenemos unas horas de diferencia con Texas y con algunos estados en la zona de este territorio americano.
Cabe, verdad, recalcar aquí, yo quisiera que todos nuestra audiencia que está en estas áreas muy frías que hemos mencionado, que por lo menos se reporten en los comentarios. Para nosotros bien importante que por lo menos se reporten para saber que están bien. Pero sí, definitivamente es terrible. Y Carlos, lo peor es que la gente, al mucha de la gente quedarse sin luz, sin electricidad, no pueden prender tampoco la calefacción. Y va, con estas bajas temperaturas, la gente obviamente pues comete la locura, como por ejemplo esta nota que lo que mencionaste ahora en el reportaje de una persona que enciende su auto dentro del garaje con la puerta cerrada y pues falleció por intoxicación del monóxido de carbono. Yo estaba escuchando esta mañana también noticias de diferentes partes de los Estados Unidos y estaban en varias partes, estaba sucediendo cosas muy parecidas. Hubo una gente que estaba prendiendo lo que llamamos, ¿verdad?, un barbecue, prendiéndolo dentro de la casa. O sea, uno dice, pues una locura, pero es ante la desesperación que hay de con el frío que está haciendo, con esas bajas temperaturas, imagínate, sin luz, no pueden prender la calefacción si es eléctrica. Y la mayoría de la gente en las casas tiene la calefacción eléctrica. O sea,
claro, esa es la prevención que se debe tener en estos momentos de dificultades de fluido eléctrico en miles de viviendas en esta zona de los Estados Unidos. Mucho cuidado con los vehículos que se encuentran en los garajes, no los prendan por el hecho de darle un poquito de calor o meterse dentro del vehículo o con la calefacción del carro, porque eso genera precisamente fallecimiento. Ya lo veíamos, lo mencionábamos al comienzo de una nota de bien de madrugada, del reporte que hace la prensa asociada. En la madrugada de hoy, una niña y su mamá fallecieron precisamente porque prendieron el vehículo y no hubo salida del monóxido de carbono. Por supuesto, eso llevó a la intoxicación de estas dos personas. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso y por supuesto estar muy atentos a tener su información permanente, en llamar a las autoridades en casos de emergencias rápidas. Hay una gran emergencia en este momento en estas zonas de los Estados Unidos.
Eso es así. Mira, y nos está comentando aquí Daniel López, dice, en Indiana está a 13 grados, sensación de 6 grados. O sea, es realmente un frío increíble. Ivonne nos está también preguntando aquí, ¿no pueden prever y poner generadores de luz? Mira, Ivonne, te tengo que decir que por lo menos yo no tengo la experiencia de vivir en un sitio así tan frío como lo que están viviendo estos estados, pero te puedo decir que no sé si estaría bien compararlo con huracanes. O sea, al momento de que anuncian que viene un huracán, por ejemplo, la gente se mata en la calle por conseguir un generador, el que no tiene. Y la realidad es que se agotan. O sea, en este caso, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Y si alguien de la audiencia está en estos estados bien fríos, que nos puedan decir, que nos comenten el tema de poner un generador. O sea, yo sé que normalmente si no están acostumbrados, la gente probablemente ni tan siquiera en el momento piensan que se le puede ir la luz. O sea, cuando a lo mejor ya se dan cuenta de que es cuando ya se les fue la luz, ¿no? Al no estar acostumbrados a este tema. Y obviamente ya es hora salir a buscar un generador un poquito complicado también por el tiempo. O sea, han estado diciendo las autoridades locales en cada ciudad, han estado incitando a la gente a que no salga, a que quedes en su casa. Es un peligro. Tenemos que entender que cuando hay estas tormentas de nieve caen, es muy bonito cuando cae la nieve. El problema es después. Yo creo que la parte más peligrosa es después, cuando vemos que ya para de nevar, está congelado, de momento se empieza a derretir todo ese proceso de que se congela y luego que se empieza a derretir. Esos cubos de hielo son peligrosísimos.
Claro, y es importante mencionar que frente a la pérdida de fluido eléctrico que se está viviendo en Texas por esta tormenta invernal, esto también ha causado un efecto importante en el norte de México, porque algunas de las regiones del norte de México se encuentran también sin electricidad en este efecto negativo que se ha dado para México. Aquí nos llega un reporte que hay cerca de 5 millones de personas que son clientes de la Comisión Federal de Electricidad en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, que están en este momento, que son estados fronterizos con Texas, y por supuesto se han quedado también sin electricidad y debido a la falta de gas natural para las plantas generadoras. Esto también ha sido también un fenómeno de analizar, porque esa zona de frontera, como decíamos, con estos estados de México también están padeciendo el rigor y la pérdida de fluido eléctrico, y por supuesto estas bajas temperaturas ha llevado a que miles de familias estén en este momento sin electricidad. Dice que hay 5 millones de clientes en esta zona de frontera, en estos estados, que están en este momento sin el fluido eléctrico respectivo.
Mira, Carlos, aquí tenemos uno de la audiencia que se hace llamar El Loco. Dice, hola, estoy en Houston, Texas. Y hay que decir, tengo aquí en las notas que ya este clima invernal, ¿verdad?, provocó la muerte de 3 personas en el estado de Texas, donde es inusual una emergencia de esta magnitud. Estaban comentando que desde el lunes hasta sin electricidad, o como tú bien dijiste, 4 millones de personas, obligaron a cerrar tiendas de comestibles y las escuelas y se paralizaron los viajes por aire. Hubo un sinnúmero de cancelaciones de vuelos. Está muy fea la cosa, Carlos, allí en el estado de Texas.
Bueno, por supuesto que ya hay algunos de los gobernadores de algunos de los estados han solicitado ya el apoyo de la Guardia Nacional. Está también en Oklahoma, en Arkansas, han solicitado que la Guardia Nacional esté también ahí. En Texas, por supuesto, están trabajando, pero pues sin embargo sigue todavía esta ola de frío y la pérdida de fluido eléctrico que están seguramente tratando de recuperar. Como decíamos al comienzo, este fenómeno invernal también ha afectado el norte de México, las regiones que están cercanas a Texas, como mencionábamos, Coahuila y, por supuesto, Nuevo León, Tamaulipas, que son ciudades mexicanas que están muy cerca también a Texas y que tienen en este momento dificultades del fluido eléctrico, que por supuesto no está generando el tema del gas. Esto está impidiendo que la situación de gas esté con dificultades estas zonas. Bueno, pero aspiramos a que en las próximas horas el clima mejore y se pueda llegar a la normalidad en estos estados.
Eso es así, Carlos. Y nos escriben por aquí que en estados como en Indiana los generadores solo los venden por temporada. En estos momentos no los consigue. Gracias, Daniel, por aclararnos la duda. Así que esta no es fácil conseguirlo. La realidad es que, y por eso te digo, no puedo comprar, no es lo mismo cuando viene un huracán que cuando viene una tormenta de nieve, no es lo mismo, pero es mi experiencia personal más cercana a la situación en un estado, ¿verdad?, del tiempo, ¿no?, lo que viene siendo del weather. Y tengo que decir es que se agotan cuando los hay, se agotan y no hay manera. La gente no puede prevenir el decir, viviendo en estos estados, ¿verdad?, que no es usual tú tener una tormenta así de nieve como la están teniendo. O sea, tú no vas a, ¿verdad?, es difícil poder decir, voy a comprar una y tenerla ahí en el garaje, en lo que, por si acaso algún día, porque la realidad es que también esos generadores, cuando uno los compra, no los tiene que usar. Si tú los tienes en caja, claro, y sin usarlos, eso también lo daña, y a la hora de la verdad, que ya eso también a mí me pasó, cuando lo vine a necesitar, que lo vine a usar, no funcionaba. Así es que es como un triqui todo, aunque sea, ¿verdad?, de gasolina, de diésel, de como sea, igual es un problema, es una situación lo que tienen allí. Así es que esperamos que a todos estos personas que están como El Loco, cariñosamente le decimos, ese es su nombre que se pone aquí para hablar, ¿verdad? Esperemos que, oye, estén seguros, no salgan, no corran riesgos, no vayan a buscar peligro, quédense con sus familias calientitos en la casa, dentro de lo que pueden, abrácense mucho, mucho tiempo de calidad en familia, que es mejor prevenir que tener que lamentar.
Recordemos que el presidente Biden declaró la zona de emergencia de Texas, zona de emergencia que permite precisamente que las agencias públicas de este país trabajen coordinadamente para despegar las acciones que tienen que ver con este tema de desastre, estas bajas temperaturas. Alguien me decía aquí en el chat que me están escribiendo por otro lado que la temperatura de la ciudad de Dallas, por ejemplo, alcanzó un máximo de menos 10 grados el pasado lunes, bajo cero, 10 grados centígrados bajo cero, una sensación térmica que llegaba casi a los 16 grados centígrados bajo cero. Lo normal en esta época del año dicen que son 15 grados, pero por supuesto estas bajas temperaturas requieren un cuidado especial y hay que mantener las normas de prevención establecidas sobre el particular.
Eso es así, Carlos. Y como bien nos dice aquí Luisa Arias, dice, nunca se debe usar un generador dentro de la casa o en espacios cerrados. Tienes toda la razón, Luisa. Gracias por la aclaración. El que tenga generador jamás lo prenda dentro de la casa. Eso es la misma situación de si tienes un carro, no lo prendan el vehículo dentro del garaje con la puerta cerrada. Jamás tampoco hagan eso. Y igual, la gente que yo viendo noticias, gente prendiendo un barbecue dentro de la casa. Gente, esto puede llevar a consecuencias peores. Y no queremos eso definitivamente.
Muy bien, Cristina. Entonces, seguimos adelante con nuestro.
Seguimos adelante, sí, con nuestros titulares. Mientras, por favor, les pedimos que se cuiden mucho, manténganse en su casa, traten de no salir, no vayan al trabajo, trabajen desde la casa, porque es muy peligroso y los queremos a todos aquí, sanitos, salvos, ¿verdad? Y sin tener que lamentar. Así que, mis amigos, no se vayan, que regresamos ahora en breve.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Gente divertida. Generación News. Generación News.
De entrada, Biden ofrece congelar las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días. Las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días como presidente y legalizar inmediatamente a todos los Dreamers.
Martes 15 de septiembre, candidato presidencial Joe Biden.
No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. Va a congelar las deportaciones. Congelar las deportaciones por los primeros 100 días. No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. No va a haber deportaciones en los primeros 100 días.
La historia cambia en un segundo.
Amigos de Noticias de los News, este domingo 28 de enero, bajo la administración de Joe Biden, han comenzado las deportaciones hacia Jamaica y hacia Haití. Dos grupos de derechos de afroamericanos han comenzado a protestar en contra del gobierno de Joe Biden por la falsa en la promesa de no deportar durante los primeros 100 días. Esta noticia será ampliada aquí en Noticias Generación News.
Con la verdad en noticias.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Bueno, amigos, al menos 3 cohetes fueron lanzados ayer lunes contra el aeropuerto de Erbil en el norte de Irak y uno de ellos impactó en un complejo militar donde se encuentran soldados de la coalición liderada por Estados Unidos. Carlos Alberto Vélez, tráenos este reportaje.
Esta nota aparece precisamente publicada en los principales portales internacionales hoy, este envío de estos 3 cohetes que fueron lanzados a este aeropuerto de Erbil en el norte de Irak. El hecho se produce como consecuencia de este envío de cohetes, ha dejado a un contratista civil extranjero muerto, hirió a otros 5 y a un soldado estadounidense, según se ha reportado por parte del vocero, el portavoz de la coalición, el coronel Waymar Otto. Los otros 2 cohetes cayeron en zonas residenciales ubicadas cerca del aeropuerto, precisó una de las fuentes sin poder indicar en el inmediato si había víctimas o no. Es la primera vez en casi 2 meses que tiene lugar un ataque contra instalaciones militares o diplomáticos en Irak. Por supuesto, esto pone en estado de alerta a las organizaciones y a los países que están asumiendo también el control de la seguridad en Irak. El envío de estos cohetes que fueron disparados en dirección al aeropuerto de Erbil. El comunicado del Ministerio Interior de la región de Kurdistán ha confirmado que varios cohetes habían impactado en la ciudad y dijo que los organismos de seguridad habían iniciado una investigación detallada sobre el particular. Este ataque, las fuerzas de seguridad se han desplegado alrededor del aeropuerto y se han escuchado helicópteros alrededor de la ciudad. Todo el tema de la seguridad se está dando sobre esta zona del aeropuerto de Erbil. Es importante mencionar que en este momento, en esta coalición o en esta zona, son sitios en los cuales están las fuerzas diplomáticos y sitios militares occidentales que han sido atacados por estos, se lanzaron tres cohetes, uno de ellos cayó sobre esta zona, sobre el aeropuerto de Erbil. Es el reporte que tenemos en las últimas 24 horas que ha sido puesto a consideración por parte de la agencia France Press con las respectivas fuentes de seguridad para anunciar que este cohete impactó contra el complejo militar que alberga a tropas de los Estados Unidos en el norte de Irak, y hay un muerto y al menos 8 heridos, entre ellos un contratista civil extranjero que falleció como consecuencia del ataque, mientras que entre los hechos hay un soldado del país norteamericano. Otros misiles impactaron en otras zonas residenciales cercanas a este aeropuerto al cual estamos haciendo mención, el aeropuerto de Erbil en el norte de Irak.
Aquí, Carlos, nuestro amigo Pedro comenta, dice que con Trump no se atrevían a atacar. ¿Qué tú crees sobre eso? ¿Tú crees que esto es algo personal, verdad? Cogiéndolo así personal.
No, frente cuando estaba el expresidente Trump también se presentaron ataques de este tipo. Usted sabe muy bien que lo que son las fuerzas de seguridad norteamericanas siempre en estas zonas de conflicto son la mira de ataque de rebeldes o de fundamentalistas que de una u otra manera pues no quieren llegar a al sistema de orden en cada uno de los países. Pero también se presentaron los ataques frente a ese tema. También aquí el asunto no es de Trump o es de Biden, este es un tema conflictivo que lleva años atrás, desde que los Estados Unidos invadió a Irak en los gobiernos respectivos, y esto ha generado por supuesto unos desavenencias alrededor de todo este tema de la política internacional. Aspiramos a que esta situación, por supuesto, el actual gobierno de Biden tenga que asumir, y lo ha dicho públicamente, el gobierno de Biden es un gobierno de conciliación, pero también lo ha dicho con claridad, va a actuar con firmeza frente a estos casos que se están presentando en el mundo. Eso es evidente y así lo dio a conocer en su primer día de inauguración, cuando se hizo la transferencia de poder, lo aclaró y lo dijo con toda claridad. Estados Unidos es un país de democracia, es un país de Estado de Derecho, es un país que respeta las democracias y, por supuesto, es un país también que tiene firmeza cuando alguien o el país atacado o algunos miembros de los Estados Unidos que estén operando internacionalmente son atacados y demás, el gobierno de los Estados Unidos va a actuar con firmeza.
Es muy triste saber, porque tenemos mucho, ¿verdad? Mucha gente tiene algún amigo, algún hijo, algún sobrino, algún hermano, algún familiar que lamentablemente, y digo lamentable porque pues están en terreno de guerra. Están allí muy valientes, obviamente hay que decirlo, muy valientes estar allí y tomar la decisión de enlistarse para defender en los Estados Unidos. Eso es de mucha valentía, pero pues es muy triste para los familiares, obviamente, cuando tienen que ir a territorios difíciles, como en este caso, y obviamente esa familia pues que se ha visto afectada por este cohete.
Sí, estas decisiones de carácter de política internacional son decisiones que hay que, por supuesto, pensarlas con mucho aplomo, digamos, con mucha solvencia frente al tema y también con mesura, pero también con firmeza. Es decir, la diplomacia ante todo, pero también con firmeza. Y ese es un poco el mensaje que ha dado el gobierno de Biden en su momento de entrar en esta transferencia de poder.
Quiero ver cómo reacciona ahora ante esta situación, ver qué es lo que él va a decir finalmente y cómo va a ser, ¿verdad? No su contraataque, sino cómo él va ahora a reaccionar ante lo que acaba de suceder. Porque te digo una cosa, Carlos, tiene que hacerlo con mano dura, porque si no, como decimos los boricuas, lo cogen de mango bajito. O sea, una vez conocen, eso es bien importante, una vez tú conoces de un líder, tú conoces su debilidad, olvídate que tienes todas las de ganar. Así sea el líder, no importa, si tú conoces su debilidad, tú tienes todas las de ganar.
Sí, por eso mencionábamos al comienzo este hecho que se presentó precisamente en los alrededores del aeropuerto Erbil, al norte de Irak. Ya lo decía al comienzo que el gobierno, por supuesto, y los gobiernos aliados, y específicamente el gobierno de Biden lo ha dicho con claridad, que por supuesto trabaja frente al tema de la diplomacia, trabaja bajo el tema de la conciliación y buscar la paz en el mundo, pero es un gobierno que va a actuar también con firmeza. Esperemos a ver cuál es la reacción del gobierno frente a este hecho, de este impacto de este cohete que fue lanzado y que afectó todo este complejo militar donde se encontraban tropas de Estados Unidos y otras tropas de otros países aliados. O sea, esta es una cosa que preocupa, por supuesto, y que de una u otra manera manifiesta también el interés de que esta situación todavía no está concluida y no se ha llegado todavía a los acuerdos respectivos frente al tema de Irak. Viene otra vez todo el conflicto de la salida de los inicialmente la salida de las tropas norteamericanas en la zona, que finalmente no se ha aprobado ese tema con el nuevo gobierno. Y por supuesto, el gobierno está mirando en detalle, con lupa, estos procedimientos para tomar unas decisiones al respecto.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Pero hablando de Biden, su administración, ¿verdad?, y los demócratas del Congreso tienen previsto presentar esta semana el texto de una propuesta de ley para una reforma migratoria. Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Bueno, la administración del presidente Biden y los demócratas tienen previsto presentar, como usted lo mencionaba, el texto final de la propuesta de ley sobre reforma migratoria. Este proyecto se va a llamar Ley de Ciudadanía 2021 y reflejará las prioridades de inmigración que el gobierno de Biden dio a conocer su primer día en el cargo. Esta propuesta incluye un camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados, la extensión del programa de reasentamiento de refugiados y el despliegue de más tecnología en la frontera sur. Hay otras medidas que se están considerando en la legislación, como el procesamiento de las solicitudes de asilo relativas a niños en los países de origen, más beneficios para los Dreamers y el fin de la regla de carga pública, que había sido, por supuesto, una limitación que se había dado con respecto a la administración del expresidente Trump. Este proyecto de reforma migratoria va a ser un proyecto que, por supuesto, va a tener opositores alrededor de lo que está planteando el presidente Biden, pero es una propuesta novedosa y es una propuesta ambiciosa en el sentido de potenciar el proceso de darle camino a la ciudadanía a ciudadanos que en el total hay aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas en el país. Este proyecto de ley se va a presentar en las próximas semanas o esta semana. Uno de los que ha estado trabajando muy de cerca de este proyecto ha sido el senador Bob Menéndez, y por supuesto han estado concentrados precisamente en buscar que esta reforma pase. Va a ser un poco complejo porque van a estar en las decisiones también en el Senado, y hay muchos líderes republicanos que están siendo opositores a este proceso de la reforma migratoria. Hay que decirlo también, como también hay otros valientes republicanos que están apoyando algunas ítems importantes de esta reforma. Lo cierto es que la reforma va y vamos a ver qué va a pasar hacia adelante.
Vamos a ver qué pasa, Carlos, porque las deportaciones todos los días vemos deportaciones constantes en diferentes sitios.
Bueno, yo no he revisado que en los últimos días se han dado reportaciones. Aquí estoy revisando yo el portal de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos y no he visto eso. Es decir, lo que ha dicho el presidente es que ha puesto control, ha establecido ya dos puntos fronterizos para resolver el tema de los refugiados en la frontera con México. Lo están haciendo de manera ordenada. La frontera no está abierta, como se ha querido decir por parte de otros medios y sobre todo las redes sociales, diciendo que la frontera con Estados Unidos está abierta. No está abierta. Y hay un plan integral para trabajar con los gobiernos de México, Guatemala, Salvador y Honduras para precisamente prevenir todas estas situaciones de caravanas masivas que han llegado a los Estados Unidos o que pretendían llegar a los Estados Unidos y que se han congestionado en esas zonas de México. Entonces, hay una respuesta rápida desde el primer día en que el presidente asumió el mandato de los Estados Unidos le ha puesto cara, le ha puesto el frente a resolver este tema, pero como es un tema complejo, difícil, que viene de años atrás, por supuesto, esto requiere paciencia, requiere mesura y requiere actuar con base en la ley, por supuesto. Entonces, vamos a ver qué va a pasar
con la ley.
Vamos a ver qué va a pasar con esta reforma, claro, pero
rapidez, porque acuérdate que yo lo que siempre digo, en este caso, ¿verdad? Una administración está 4 años, que después es reelecto, bueno, ya esos son, como decimos, otros 20 pesos, ¿no? Pero al momento son 4 años, y en 4 años algo tan complejo como es el tema de reforma migratoria y todo esto con la cantidad, porque es que hay una línea bien finita que separa este tema.
Bueno, ya que estamos hablando del tema de la reforma migratoria, es importante, hay 10 puntos importantísimos que va a tener la reforma migratoria y que son fundamentales hoy al día. El otorgamiento inmediato de la residencia legal permanente a los beneficiarios de los programas de acción diferida DACA y todo lo que tiene que ver con los TPS o los estatus de protección temporal, eso va a ser una prioridad en este gobierno. Y lo ha dicho el presidente Biden y está establecido lo mismo que mencionábamos al comienzo, una colaboración con los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala para atender las causas sociales y económicas de las millones de personas o miles de personas que están siendo empujadas en estas famosas caravanas que no llevaron a nada y que por supuesto que algunas de ellas tienen agendas ocultas de tipo político. Esto incluye, por supuesto, dentro del plan, la creación de centros de procesamiento en América Central para los trámites de quienes estén buscando refugio. Va a trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con los mejoramientos de los tribunales de migración, asignación de fondos para los programas de orientación legal y asistencia para los niños y los individuos vulnerables. Recuerde que tenemos todavía esos más de 500 niños que fueron desaparecidos prácticamente. Los padres no saben dónde se encuentran estos 500 niños y que está el gobierno precisamente rastreando y moviendo pues todos sus organismos de inteligencia para qué pasó con esos 500 niños que fue pues toda la circunstancia de la administración pasada. Se van a establecer también por supuesto, la suspensión de la medida que llevó a la separación entre el 2017 y 2018 con todo este tema de las familias y de los niños separados de sus padres. Esa medida ya fue suspendida y eso implica un refuerzo por reunir a sus familias en estos 600, 500 niños que han permanecido bajo custodia del gobierno. Entonces, están buscando los padres de estos 500 niños que no se había dado, por supuesto, una acción rápida y con confianza en lo que fue la administración pasada. Se ha cancelado, por ejemplo, todas las políticas del gobierno Trump conocidas como Protocolo para la Protección de Migrantes, el MPP. Es decir, el gobierno está trabajando.
Es un tema complicado, pero bueno, Carlos, quiero, antes de pasar a lo próximo, quiero darle un saludo especial a Julio Hernández, que está aquí con nosotros, Daniel López también, Ricky Carril, un saludo también, gracias por estar aquí. Tenemos también a Gloria, que se une, Julio Vientos y Ana Nieves, como siempre. Muchísimas gracias y muchos saludos a ustedes. Bueno, Carlos, vamos a una breve pausa y regresamos en breve con una muy lamentable noticia. No se vaya, que ahora estamos aquí en los próximos minutos.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.
Bueno, amigos, y venimos ahora con una muy lamentable noticia. Es que el ídolo de la salsa, Johnny Pacheco, fundador de Fania Records, compañero de banda de Eddie Palmieri e impulsor de músicos tan grandes como Rubén Blades, Willy Colón, Celia Cruz, entre otros, falleció a sus 85 años. Carlos, muéstranos un poquito más detalles sobre esta información.
¿Bailó con Johnny Pacheco? ¿La música de Johnny Pacheco?
Sí.
Ah, bueno.
Imagínate, no... Puerto Rico, la salsa, eso es a diario.
A diario, y es también el pues bien, este popular cantante murió. Johnny Pacheco, director de orquestas dominicanas, que fue uno de los grandes fundadores del sello discográfico que convirtió la salsa en una sensación mundial, ha fallecido en el Centro Médico Holy Name en New Jersey. Tenía 85 años y vivía en Fort Lee, en New Jersey. Su esposa, María Elena Pacheco, conocida como Cookie, confirmó el fallecimiento de este grande de la salsa. Fania Records fue el sello discográfico que Pacheco fundó con Jerry Masucci en el año 64. Contrató a los talentos más brillantes de la música latina de la década del 60 y 70. Estamos viendo las imágenes ahí, ¿no, Cristina?
Sí, las estamos viendo.
Pues bien, estos grandes, este grande Johnny Pacheco actuó con Celia Cruz, con Willy Colón, con Héctor Lavoe, con Rubén Blades. Fue un hombre músico, compositor, un excelente arreglista, flautista, talentoso. Abrió el camino dentro y fuera del escenario, trabajando como compositor y en esa hermosa orquesta de la Fania All Star, la primera superbanda de la salsa. Colabora con músicos jóvenes también, que mezclaban el jazz y otro tipo de fusion de músicas que afrocubanas tradicionales. Se nos fue Johnny Pacheco, pero ha dejado realmente un legado histórico importantísimo y ha dejado sembrado en el corazón y en el alma de la gente salsera, de la música dominicana y de la música salsa, el amor hacia este género musical, y esto no pasará tan rápido. Seguiremos recordando, por supuesto, a la Fania All Star y a este grande de la salsa, a Johnny Pacheco.
Eso es así, eso es así, Carlos, el maestro, como mucha gente le decía, el maestro, que nació en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, un 25 de marzo de 1935. Muy triste noticia. Tenemos muchísimos, ¿verdad?, compañeros y amigos del mundo de la música que están, ¿verdad?, en profunda tristeza, porque de verdad que es una gran pérdida para el mundo de la música. Grandes premios, grandes arreglos musicales, grandes sonidos, ¿verdad?, han salido de esa mente tan creativa de él, y mente que nació para la música. Una persona, un caballero que realmente desde mira hasta sus últimos días siempre envuelto en el tema de la música, acompañando a un sinnúmero de artistas de gran reconocimiento, específicamente en el campo de la salsa. Así es que, ¿verdad?, nuestro más sentido pésame para su familia, ¿verdad?, sus hijos y demás familiares que estuvieron con él. Como bien dijeron, falleció en paz en su casa. Así es que con toda la tranquilidad y nuestros mayores respetos para una persona tan grande como lo es él. Así es que todo siempre será recordado por el campo de la salsa.
Su nombre completo era Juan Azarías Pacheco Nipín. Juan Azarías Pacheco Nipín, conocido popularmente como nuestro gran Johnny Pacheco, nació el 25 de marzo de 1935 en una zona santiaguera, o el Santiago de los Caballeros, en República Dominicana.
Eso es así, es lo que acabo de mencionar, sí. que pues desde muy pequeña edad, ¿verdad?, se supo su amor por la música, y su trayectoria habla por sí sola. De verdad es que no hay palabras que puedan describir el artistazo, esa mente creativa que tenía, dirigida específicamente para la música. Así es que nuevamente nuestro más sentido pésame por parte de Generación News, de toda la audiencia, ¿verdad?, que estoy segura que también se unen a eso, para sus familiares, sus más allegados y todo el mundo, toda la gente que está en el campo de la música, específicamente de la salsa, que definitivamente estamos de luto.
Sí, lamentamos no colocar mucho de los temas de Johnny Pacheco porque, por supuesto, pero hay unos derechos autorales que cuidamos muchísimo sobre este tema de la música.
No los podemos colocar. Yo les garantizo a todo el mundo que busque en YouTube Johnny Pacheco y le va a salir música que de seguro usted va a reconocer.
De seguro,
si usted es latino, de seguro usted va a reconocer algunos de ellos.
Así mismo es.
Muy, muy populares. Así es que, bueno, pues nuestro más sentido pésame para su familia. Y Carlos, entre otras notas muy diferentes, ¿verdad? El gobierno peruano anunció el lunes que enviará a la fiscalía una lista de 487 personas, entre ellas la ex canciller y la ex ministra de salud, que se aprovecharon de sus privilegios y se aplicaron en secreto una candidata, ¿verdad? Una cantidad de vacuna china contra el coronavirus que luego compraron para los trabajadores sanitarios. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues hay un tremendo debate ahora en el Perú. El actual presidente del Perú ha colocado 487 personas en una lista de personas que de una u otra manera incidieron en un tráfico de influencia para vacunarse en primero por encima de lo que está padeciendo la comunidad peruana. Estas personas que formaron parte de nuestro gobierno, ha dicho precisamente el actual presidente Francisco Sagasti en la televisión pública, estas personas que formaron parte de nuestro gobierno faltaron a su deber de servidores públicos. Y añadió que estaba furioso por la actitud de muchos funcionarios públicos que se aprovecharon de su posición. Esto es lo que se conoce como tráfico de influencia o corrupción interna por parte de estos funcionarios, en donde cayeron ya, por supuesto, altos funcionarios del Estado peruano, la ex canciller y la ex ministra de Salud, que aprovecharon sus privilegios para vacunarse en primeros por encima de las personas que requerían realmente ser vacunadas en Perú, de lo que se ha establecido siempre, personas mayores de 65, 70 años, inclusive equipos médicos y demás. Esta lista de 487 personas que forman parte del equipo de funcionarios públicos hicieron tráfico de influencia para vacunarse en primero, y por supuesto el presidente ya ha establecido con claridad que pasan ya a órdenes de la fiscalía para que se investiguen por esta situación anómala y corrupta que se dio por parte de estos funcionarios en el Perú. Y por otro lado, este tema de la vacuna también, mi querida Cristina, también ha dado también para la politiquería. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que llegaron hace aproximadamente en el día de ayer 50 mil dosis de vacunas que llegaron demoradamente, ha generado por parte de la oposición del presidente Duque una situación bastante difícil, porque el presidente hizo de la llegada de los 50 mil vacunas como si fuera una verdadera triunfo, como si estuviéramos o como si hubiera celebrado pues que Colombia se hubiera ganado el campeonato mundial de fútbol. Hizo toda una parafernalia en imagen y sonido en Colombia por 50 mil dosis de vacuna que llegaron. Y la oposición y muchos sectores de la sociedad civil en Colombia han criticado la payasada del presidente Duque. Así lo han mencionado en algunos de los portales que hemos registrado y hemos mirado, como para ver cómo este tema de las vacunas también es tomado desde el punto de vista politiqueramente, y que de una u otra manera pues no debería ser así, ¿no? Los gobiernos están para responder.
Te tengo que decir una cosa, y es que esto está pasando no nada más en Colombia, no nada más en Perú, yo creo que en todas partes, y eso lo he escuchado ya comentar en muchos sitios. Pero hay un dicho muy famoso que dice: el que tenga pala, que Dios lo bendiga. Eso es como que el que tiene padrino se bautiza. Lamentablemente eso en todos los países pasa. Aquí yo lo he escuchado mucho también, por lo menos en el área donde nosotros estamos, en Florida Central también. Yo estoy loca por ponerme y todavía no me lo he podido poner. Así es que, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo va a pasar en todos lados. Y no se trata necesariamente de politizado. O sea, sí, también hay una parte que pudiera ser, pero aquí también se trata de que si conozco al médico, si conozco al que está aquí, que tiene, a la que recibió la vacuna, si conozco a... voy a ir y le voy a decir: oye, tírame eso para acá y pónmela.
Sí, de todas maneras ese tráfico
no se justifica.
Ese tráfico de influencias que se está viviendo ahora en Perú y que ha sido condenado por el actual presidente, y hay ya funcionarios investigados por la fiscalía, se ha dado también en Colombia bajo la imagen de una u otra manera. La crítica que se le hace al presidente Duque es precisamente aprovechando todos los medios para mencionar de que llegaron 50 mil dosis de vacuna cuando el país tiene 30 millones de personas y hay unas circunstancias difíciles y complejas. O sea, la politiquería en estos temas también juega juega y se aprovecha también del desconocimiento de la gente. Es lamentable, es que todos estos temas, de estas situaciones de gobiernos estén pasando en circunstancias cuando la gente está padeciendo esta pandemia dura, difícil, compleja. Pero
esperemos
bueno, amanecerá y veremos.
Eso es así. Oye, Carlos, y quiero una notita aquí al calce. Recuerde, amigos, buscarnos en Telegram. Si usted todavía no está en Telegram, puede, gracias a Luismi por recordarlo por aquí, puede bajar la aplicación, es completamente gratis. Baja la aplicación de Telegram. Ahí va a encontrar un grupo que se llama Generación News Telegram. Usted puede entrar ahí. Tranquilo que su identidad queda completamente, no al descubierto, ¿verdad? Completamente tapado, como anónimo, dependiendo del nombre que usted le ponga. Su número de teléfono no se ve, pero usted puede entrar a Generación News Telegram y así se va a enterar. Mira, ahí se habla de todo, temas políticos, no políticos, se hacen chistes, no se hacen, y de verdad que puede hacer muy grandes amistades, y lo hemos visto recientemente, mucha gente se ha conocido por ahí, han hecho amistades, así que es un modo de usted poderse enterar de todo lo que está aconteciendo minuto a minuto, y a la vez también reírse, conocer gente y demás. Así que baje la aplicación de Telegram completamente gratis, busque Generación News Telegram, y ahí estamos todos, todo el equipo de Generación News prácticamente está ahí. Es verdad que no todos entramos con la misma frecuencia, yo lo tengo que decir, y yo soy una de ellas que no entro con mucha frecuencia, pero la tengo, y cuando quiero buscar algo rápido lo encuentro por ahí, lo veo. El otro día, el día de San Valentín, todo el mundo empezó a compartir fotos con su pareja, estuvo muy bonito eso, yo pude compartir mi foto con mi pareja también, así es que los exhorto a todos a buscar Generación News Telegram en la aplicación de Telegram. Bueno, Carlos, ¿y qué nos tienes ya para finalizar aquí en el día de hoy?
Bueno, dos notas rápidas. Una que prácticamente nos sorprendió a todos cuando estábamos revisando estos portales de lo que está pasando. Un doctor vendió a su bebé recién nacido porque sus padres no podían pagar la factura médica. Imagínense ustedes.
¿Cómo?
Sí, como lo escucha, un doctor vende a un bebé recién nacido porque sus padres no podían pagar la factura médica. Esto sucedió y fue publicado en las últimas horas por parte de la policía de Pakistán. Allanó un hospital, detuvo al acusado y devolvió el menor a sus padres biológicos. Esto sucede en que este doctor, hágame el favorcito, el doctor de Pakistán, arrebató y vendió a un bebé recién nacido después de que sus padres admitieran que no podía cubrir los gastos médicos, han informado los medios locales de Pakistán. La policía, la mujer de escasos recursos, dio a luz a un niño en un hospital privado en la localidad de Tulamba, en la provincia de Punjab, en Pakistán, hace unos días. Sin embargo, los padres del menor indicaron a los administradores del establecimiento que no podían pagar la factura. Frente a ello, el médico supuestamente le pidió a la pareja que vendiera a su hijo para saldar las cuentas. Oiga, pues, como se dice popularmente.
Terrible.
Cuando los padres rechazaron su propuesta, el doctor arrebató por la fuerza al menor y lo vendió a un hombre identificado como Faisal. Ya este delito fue, por supuesto, conocido en las autoridades, y el médico y el hospital se encuentran, por supuesto, bajo custodia y están siendo investigadas por las autoridades de Pakistán.
A mí me perdonan, pero con todo respeto, esa persona no merece ni llamarse ni médico, porque no representa, claro, la facultad médica, ni tan siquiera merece llamarse hombre, ser humano, porque eso, claro, lo hacen los animales, o sea.
Y esas son las cosas y las situaciones y hechos que pasan hoy en el mundo, ¿no? Fíjese usted esto, nadie iba a pensar que un bebé, que un médico, un profesional de la medicina le robara el bebé a una familia pobre en Pakistán para poder pagar la cuenta de su situación médica. Y cerramos con una nota muy rápida, Cristina.
Ay, por favor, alégrame la mañana, porque después de esa noticia.
Bueno, alegrar la mañana.
El bebé está con sus padres, es importante. Qué bueno que el bebé está con sus padres.
Fíjese usted que ahora la junta editorial del periódico Washington Post ha publicado una durísima nota contra el gobierno de China. Ha catalogado a China como un genocidio y pidió a todas las democracias occidentales actuar en consecuencia, y ha dicho la junta editorial del periódico The Washington Post en referencia a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en el 2022, que y ha señalado este diario que no tenía mucha lógica ser partícipes de una competencia organizada por un Estado que está acusado de encarcelar y torturar a minorías étnicas musulmanes, entre otras prácticas repudiables. Usted recuerda que habíamos mencionado este caso de la China y del gobierno, uh-huh, de China. Pues hoy el Washington Post dice: China está acusada de una campaña sistemática contra su minoría musulmana Uyghur de 12 millones de personas, incluida la detención, a menudo acompañada de trabajos forzados, torturas y de 1 millón de personas durante los últimos 4 años. No es demasiado pronto para empezar a pensar en cómo Estados Unidos y otras democracias que también han condenado las violaciones de los derechos humanos en China, aunque sin invocar la definición de genocidio, van a abordar esta situación. Este es un tema que pone también caliente la relación entre Estados Unidos y China. Ya lo decía anteriormente cuando fue censurado los reportajes que hizo la BBC, el portal de la BBC y el medio de comunicación de la BBC frente a estos casos de personas de minorías musulmanas que viven en el noroeste de China, que están siendo torturadas en trabajos forzosos y demás. Ya la junta editorial del Washington Post hace un durísimo reclamo frente al caso del gobierno comunista de China, y por supuesto esto también va a ser un punto caliente en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Son los juegos invernales, así es que veremos a ver en qué termina ese llamado a ese boicot a China.
A ese boicot a China. Muy bien.
Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el noticiero de hoy, martes 16 de febrero. Ya mañana es ombliguito de semana, así es que ya mañana aquí con ansia volver otra vez a verlos aquí en la mañana. Pero no nos queremos ir sin antes invitarlos esta tarde a la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos, El Gallinero. Y hoy sí que voy a estar yo junto a mis compañeros Hyper
King. Vas a estar cacareando ya.
Sí, cacareando. Y tengo que cacarear mucho, déjame decirte, porque es que eso se pone caliente.
Está pesadito ese programa, ¿no?
Pesadito, pero que mucho pesadito. Nos reímos, ¿no? Nos reímos muchísimo, todo el mundo, estos son personas con diferentes opiniones y puntos de vista y defendiendo sus puntos, pero nos reímos un montón, la realidad es que sí, la pasamos bien, que es lo que importa, así que los invito a todos a sintonizar.
Yo por lo pronto me voy para una ciudad del sur de Estados Unidos que necesita residentes y va a pagar hasta $6,000 a quien se mude allí. Fíjese usted esta nota que acaba de aparecer. Es un pueblo tranquilo, histórico, que necesita urgentemente residentes. Se llama el pueblo de Natchez, en Mississippi, y se ha convertido hoy en día en la primera ciudad, entre comillas, del sur profundo de los Estados Unidos, en ofrecer ayuda en efectivo a quienes decidan mudarse a residir allí, de acuerdo con las autoridades de esta región de Mississippi, en este pueblo que se llama Natchez.
Yo te digo una cosa, hay que leer las letras pequeñitas.
Bueno, pues fíjese usted que los requisitos para obtener esta ayuda son trabajar remotamente y comprar una casa en la localidad por el valor de $155,000. El gobierno local se compromete a pagar hasta $2,500 para ayudar con los gastos de mudanza y una mensualidad de $300 por 12 meses. Hágame usted el favor, vamos a mirar qué va a pasar, vamos a rastrear la ciudad,
Pero hay que ver si esos $3,000 mensuales dan para vivir. Acuérdate que cada ciudad tiene su costo de vida y unos son más altos que otros, así que habría que, por eso te digo, hay que leer las letras chiquitas antes de tomar una decisión.
Pero ojo a esto, solamente tienen 30 cupos, dijeron las autoridades, 30 cupos nomás.
Así que a correr todo el mundo a buscar información, a ver qué hay allí. Bueno, mi gente, pues hasta aquí hemos llegado, gracias por estar con nosotros durante esta mañana, les deseamos un feliz martes, y como todos los días digo, ¿verdad?, que tengan un excelente día, que aprendan muchísimas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren mil y unas bendiciones en el camino durante el día de hoy. Y Carlos, para ti lo mismo, que tengas un excelente martes. Gracias a todos por su sintonía.
Llueve ahora aquí copiosamente aquí en la zona de Broward en este momento. Vamos a ver qué pase rápido esto y seguimos muy atentos. Fe y esperanza, mi querida Cristina, para continuar en las próximas horas, ¿ok?
Eso es así, mi gente. Y a todos los que están en el sur de los Estados Unidos, tengan mucho cuidado, sur, centro de los Estados Unidos, mucho cuidado con las temperaturas, por favor. Queremos verlos de regreso aquí esta tarde, mañana y el resto de los días. Así es que con mucho cuidado, por favor. Gracias a todos. Bendiciones. Y oye, y nos vemos luego. Los espero esta tarde a la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos. Chao.
Lo pasado, pasado.